La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El manatí antillano o manatí de Caribe habita en la región de las Antillas o Mar Caribe, generalmente en las zonas costeras con aguas poco profundas.
Es un animal corpulento que tiene aproximadamente 3 metros de largo y pesa entre 400 y 600 kilogramos.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Esperando. Vida se te pasa y tú esperando, ¿a dónde vas a ir esperando? El mundo está girando y tú esperando, aún sigues ahí. Bajo el oso y el madroño, esperando nuevo amor, o tal vez un compromiso, ir de fiestas a lo mejor. Quieres que algo suceda muy dentro del corazón, que la vida sea distinta, que mañana salga el sol. Esperando, la vida se te pasa y tú esperando, ¿a dónde vas a ir esperando? El mundo está girando y tú esperando, aún sigues ahí. Suceder, dejar de esperar, volver a comenzar, pero hoy puedes perdonar, borrar tu pasado, volver a comenzar. Jesucristo, Él entregó su vida para darte un nuevo corazón. Jesucristo, te ofrece nueva vida. Más, deja de esperar. Jesucristo, Él entregó su vida para darte un nuevo corazón.
Las ideologías políticas son diferentes formas o maneras de entender la sociedad y de cómo debería funcionar. Sin entrar en detalles, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el mundo hay más de 200 países y entre todos se pueden contar muchísimos sistemas distintos de organización política y social basado en diferentes ideologías.
En la Biblia encontramos una propuesta de forma de vida muy interesante: el amor al prójimo, que más que una ideología es una actitud, algo que se puede practicar diariamente de la manera más sencilla. Hoy vamos a ir hasta los capítulos 4 y 5 del libro de Hechos. En ellos veremos cómo vivía un grupo de personas que ponía en práctica esta forma de ver el mundo de una manera completamente ejemplar.
Abramos nuestras Biblias y conozcamos la vida de los primeros cristianos. Será muy interesante meditar en este fragmento bíblico. Nos vamos a Hechos 4, 23 al 37 y Hechos capítulo 5 del 1 al 23. Ahí veremos cómo los creyentes piden valor, piden confianza a Dios, cómo ellos compartían todo en común y cómo Dios hizo señales y maravillas entre ellos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículo 23. Y así continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el poder del Espíritu Santo actuando en la primera iglesia cristiana. Y quisiera hoy leer una vez más los versículos 23 y 24 de este capítulo 4 de los Hechos. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Veamos por un momento esta escena. Pedro y Juan habían sido puestos en libertad y regresado a la iglesia, a la que presentaron un informe. Tenemos aquí una descripción de una gran reunión en la iglesia primitiva. Creemos que nunca lograría la iglesia en el futuro un nivel espiritual tan alto, una condición espiritual como la que se describe en esta primera iglesia. La clave se encontraba en la oración. Esta no fue simplemente una oración cualquiera, fue un himno de alabanza. Dijeron: «Soberano Señor, tú eres el Creador». Tememos que muchos que profesan ser cristianos hoy no estén tan seguros de que el Señor sea Dios y Creador. ¿Está usted, estimado oyente, seguro de eso? ¿Está usted seguro hoy de que Jesús es Dios? Eso tiene muchísima importancia. Y es precisamente en la pérdida de ciertas convicciones básicas y en el descuido de una auténtica vida de oración donde radica la pérdida del poder espiritual de la Iglesia y de su impacto en la sociedad. La Iglesia de hoy parece preferir hablar de métodos para poder atraer a más gente con la que llenar sus templos que prepararse para cumplir su misión de transmitir el mensaje del Evangelio con poder espiritual. La Iglesia primitiva, en cambio, estaba segura de que Jesús era Dios. Observemos ahora que estos creyentes citaron en su oración una parte del Salmo 2. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 4 de los Hechos. «Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo». El Salmo 2 comenzó a cumplirse cuando crucificaron a Jesucristo. Desde entonces, el odio contra Jesús y contra Dios se ha ido extendiendo por los siglos durante más de 2000 años, habiendo ido acumulando cada vez mayores sentimientos de agresividad e ímpetu. Por fin culminará en un clímax sobre esta tierra en la rebelión final del hombre contra Dios. Continuemos con los versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 4 de los Hechos. «Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para poder hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este encuentro en verdad fue conmovedor. Se expresaron con unanimidad en esta reunión de oración y alabanza. Ahora, no creemos que todos oraran al mismo tiempo. Estamos seguros que uno les dirigió una oración y que los demás dijeron amén. Y no oraron para que cesara la persecución, sino por valor para soportarla. Oraron para que el Señor les diera poder para hablar la palabra de Dios. Realmente, aquella iglesia primitiva era diferente a la iglesia actual, y sus peticiones eran bastante diferentes a las que elevamos como cristianos en la actualidad. Continuemos con el versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Fue la condición de la iglesia la que hizo posible que Dios actuase con poder. Ahora, el versículo 32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Desafortunadamente, esta situación no duró por mucho tiempo. Las pasiones humanas comenzaron a ejercer su influencia pronto en la iglesia y, debido al egoísmo y los celos, tuvieron que abandonar esta práctica de compartir los bienes materiales. Leamos ahora el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Observemos que nuevamente fue evidente el énfasis sobre la resurrección, que era el tema central de la predicación evangélica. Leamos ahora los versículos 34 al 37, versículos finales de este capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, como dijimos antes, esta clase de vida no podría realizarse por mucho tiempo debido a la condición espiritual de la iglesia. No tiene sentido decir que debiéramos aplicar esta regla en el día de hoy. Entre otras razones, si tratáramos de llevar a cabo esta práctica, resultaría en una situación caótica. ¿Por qué? Porque no se dan condiciones como un alto nivel espiritual que desafortunadamente no tenemos hoy. Seamos sinceros, nos hace falta entrar en una relación más íntima con la persona de Jesucristo. Se nos ha presentado aquí a Bernabé, a quien conoceremos mejor al entrar en el capítulo 5 de los Hechos. Y en esta forma, pues, concluye nuestro estudio del capítulo 4. Llegamos así a los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 23. Al llegar a este capítulo, continuamos viendo los efectos del gran sermón pronunciado por el apóstol Pedro. Aquí, en el capítulo 5, se nos presenta la primera defección en la iglesia primitiva, seguida por la muerte de Ananías y Safira, que eran cristianos, pero no estaban viviendo de acuerdo con el elevado nivel espiritual de la iglesia primitiva. En el capítulo anterior, el cuarto, como ya dijimos, el relato nos presentó a un hombre llamado Bernabé, a quien encontraremos nuevamente aquí en el capítulo 5. Él fue uno de los maravillosos santos de la iglesia primitiva, un verdadero hombre de Dios. Fue el primer misionero asociado del apóstol Pablo cuando juntos fueron a Galacia, una zona difícil. Sin embargo, Dios bendijo plenamente su ministerio en ese lugar. Ahora, este hombre había entregado una importante suma de dinero a la iglesia. Había hecho así una donación muy generosa y toda la gente estaba hablando sobre ello. Tal vez él recibió mucha publicidad y cierta notoriedad debido a su generosidad. Recordemos que en la iglesia primitiva los creyentes tenían todas las cosas en común, y esto revelaba el hecho de que ellos mantenían un alto nivel espiritual de unidad para poder hacer esto. Pero después tuvo lugar esta defección. El tener las cosas en común no podía continuar y, en efecto, no continuó, simplemente por la codicia y egoísmo que existe en la naturaleza humana. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 5 de los Hechos, que comienza a describir los hechos que condujeron a la muerte de Ananías y Safira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Era obvio que estaban imitando a Bernabé. Ellos vieron que él había recibido cierta publicidad por lo que hizo y pensaron que sería bueno que ellos también recibieran alguna notoriedad. Y hemos notado que hay algunas personas que entregan donaciones y lo hacen con el único propósito de que se les preste atención. Esa ha sido y es actualmente la condición de la naturaleza humana. Y esa era la condición de Ananías y Safira. Continuemos con el versículo 2. Y Ananías sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, no había nada malo en el hecho de que se guardaran parte del precio. Ellos tenían derecho a hacerlo. La propiedad había sido de ellos y tenían derecho a disponer del dinero como lo viesen más conveniente. Nosotros, en la iglesia de hoy, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. No tenemos la obligación de dar una cantidad determinada. Alguien dirá que esta cantidad tendría que ser una décima parte de los ingresos. Pero en esta iglesia primitiva, los creyentes estaban dando todo lo que tenían. Ananías y Safira no dieron todo, sino que retuvieron parte del precio obtenido por la venta de la propiedad. Aunque tuvieran el derecho de hacerlo, el problema fue que cometieron un pecado al mentir al respecto. Dijeron que lo estaban dando todo, cuando en realidad estaban guardándose una parte del dinero para ellos mismos. Leamos ahora el versículo 3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Aquí es donde se especificó que el pecado de Ananías y su mujer no fue el haberse quedado con el dinero, sino el de mentir. Y Pedro continuó hablando aquí en el versículo 4 y dijo: reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hoy hay quienes niegan que el Espíritu Santo sea Dios. Pero observemos que Simón Pedro pensaba que el Espíritu Santo sí era Dios. Él dijo primero: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Podemos ver que aquí se expresa con claridad que el Espíritu Santo es Dios. Continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de los Hechos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Hay personas que creen que Simón Pedro causó la muerte de aquel hombre, Ananías. No creemos que fuera así. Probablemente Simón Pedro quedó tan sorprendido como los demás cuando Ananías cayó muerto. No creemos que él supiera lo que iba a ocurrir. La pregunta entonces es: ¿quién causó realmente la muerte de Ananías? Dios mismo la causó. Estimado oyente, el que puede dar la vida, entonces también tiene el derecho a quitarla. Este es el universo de Dios. Nosotros somos las criaturas de Dios. Respiramos de su aire. Estamos usando el cuerpo que Él nos dio y que Él puede reclamar en cualquier momento. En este caso, Dios ejerció una estricta disciplina en la iglesia. Leamos el versículo 6 hasta el versículo 9 de este capítulo 5 de los Hechos. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?». Y ella dijo: «Sí, en tanto». Pedro le dijo: «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ahora, aunque no había sabido lo que le iba a suceder a Ananías, Simón Pedro sí supo lo que le iba a suceder a ella. Era fácil darse cuenta de lo que le ocurriría a Safira, y en los versículos 10 y 11 leemos: al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido, y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, hay dos cosas que me sorprenden en este incidente. Una es el hecho que una mentira de esta naturaleza, como la que vivieron Ananías y Safira, no podía existir en la iglesia primitiva. Había santidad en la vida de la iglesia. Aunque eran salvos, Ananías y Safira mintieron al Espíritu Santo y fueron removidos de la comunidad de los creyentes. Ellos cometieron un pecado de muerte. El apóstol Juan mencionó en su primera carta, capítulo 5, versículo 16, este pecado de muerte. Dijo él: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ananías y Safira, pues, cometieron ese pecado de muerte que no podía cometerse en la iglesia primitiva. Hubo en esta iglesia una defección, una separación con deslealtad que requirió la aplicación de disciplina. Sin embargo, después de esta experiencia, la iglesia ya no sería tan pura como había sido antes. Hasta este momento tenían todos los bienes en común. Este incidente casi les arruinó y veremos más sobre ello en el capítulo próximo. Un gran temor vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que se enteraron de este asunto. El poder de Dios continuó operando en la iglesia y multitudes se salvarían. Pero la iglesia no volvería a ser tan pura como en aquellos primeros días de existencia. La otra cosa sorprendente aquí es el discernimiento o percepción espiritual de Simón Pedro, de lo cual carecemos en la actualidad. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 5 de los Hechos. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres. Observemos que eran los apóstoles los que ejercitaban los dones apostólicos. Los dones de sanidad y de hacer milagros eran dones de hacer señales que fueron dados a los apóstoles. Ellos realizaron muchas señales entre la gente. La disciplina extrema que tuvo lugar en la iglesia atemorizó a todos y detuvo aquel movimiento de renovación espiritual. Sin embargo, hubo personas que continuaron siendo salvadas y muchos creyentes fueron añadidos a la iglesia. Sabemos que para el año 300 después de Cristo había en el Imperio Romano millones de personas que se habían convertido al cristianismo. Continuemos con los versículos 15 y 16 de este capítulo 5 de los Hechos. Sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Y ese era el poder de la iglesia primitiva. Esta evidencia de sanar absolutamente a todas y a cada una de las personas que acudían a ellos fue evidentemente única en toda la historia de la iglesia. Usted puede ver en aquella época que ellos no tenían el Nuevo Testamento escrito. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, dijo que la iglesia estaba edificada sobre Jesucristo. Él es la piedra principal del edificio y los apóstoles habían sido testigos oculares de Jesucristo. Los dones para realizar señales milagrosas les fueron dados para demostrar el hecho de que ellos hablaron con la autoridad de Dios. En la actualidad, tenemos el Nuevo Testamento escrito como nuestra autoridad. Ahora, volviendo al capítulo 5 de los Hechos, llegamos a un párrafo que nos relata la segunda persecución. Hemos visto entonces que hubo una medida divina extrema de disciplina en la primera iglesia cristiana. Ahora encontraremos que hubo una persecución desde fuera de la iglesia. Cuando los apóstoles ejercitaron sus dones milagrosos, se produjo una reacción de oposición. Leamos ahora los versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Aquí vemos que los saduceos todavía estaban al frente de la persecución. Recordemos que los fariseos fueron los que dirigieron la persecución contra el Señor Jesús, pero fueron los saduceos los que dirigieron la persecución contra la iglesia primitiva. Así que los apóstoles fueron arrestados por segunda vez y llevados a la prisión. Leamos también el versículo 19. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Observemos que dice un ángel del Señor, no dice el ángel del Señor. El ángel del Señor en el Antiguo Testamento no era otro que el mismo Jesucristo antes de su encarnación. Pero ahora él es el hombre en la gloria a la derecha de Dios y era el que estaba dirigiendo la actividad de los apóstoles. Y hoy, desafortunadamente y hasta cierto punto, él tiene sus manos y sus pies paralizados porque en este mundo los miembros de la iglesia no están actuando por él. Permítanos decirle, estimado oyente, que Él quiere moverse a través de su iglesia, y Él quiere obrar a través de usted y de mí, si es que le dejamos. Continuemos con los versículos 20 al 23 de este capítulo 5 de los Hechos. El ángel dijo, «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron los guardias, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Esto es lo mismo que ocurrió en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que él pudiera salir. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra fue desplazada para dejar entrar a aquellos que estaban fuera. En esta ocasión ocurrió lo mismo. No había sido necesario que se abrieran las puertas para dejar salir a los apóstoles. Ellos ya habían salido mucho antes de que los soldados abrieran las puertas. Así como no hubo piedras que pudieran bloquear la tumba de Jesucristo, ni cerrojos que pudieran impedir el avance de los apóstoles, podemos decir que todos los obstáculos que los seres humanos han intentado colocar para frenar la propagación del mensaje del amor de Dios han resultado inútiles. Estimado oyente, el mismo mensaje que a principios de la era cristiana transformó a los hombres y a las mujeres para experimentar una vida de auténtica calidad en esta tierra y les dio la vida eterna, opera hoy con la misma eficacia. Estimado oyente, le invitamos a realizar un cambio de rumbo y dirigirse a Dios por medio de Jesucristo para hacer suya esta realidad. Más allá de nuestras palabras, es Jesucristo mismo quien le invita. Y usted mismo podrá comprobar que así como el poder del Evangelio opera hoy en muchísimas personas, funciona también en usted.
Si desean contactar con nosotros, pueden hacerlo llamando al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Este es nuestro número de WhatsApp. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, hay que pulsar el prefijo +34. Estamos esperando sus llamadas y sus mensajes de voz, sus mensajes de texto. Lo que ustedes quieran decirnos, estamos dispuestos a escucharlo. 91-422-0524, 601-203-265. Les invitamos también a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Es sin duda extraordinario escuchar la palabra de Dios entre amigos y aprender de ella, ¿verdad? Pues puede escribirnos a info@radioencuentro.net. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Otra aplicación que se puede usar para escuchar los estudios, las reflexiones, es RTM 360, disponible para Android y para iPhone. Visite también nuestra web lafuentedelavida.com y sigan con nosotros en este viaje radiofónico por la Biblia. Nunca olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.